las 12 y 36 minutos, es el momento de poner rumbo a Jerusalén para conocer cómo es allí la vida cotidiana.
Nuestra última entrega nos permitía conocer de cerca el transporte público, en concreto el tranvía, y también la realidad de quienes usan este moderno transporte a diario, en el que era habitual, por ejemplo, ver gente armada.
Sí, hoy descubriremos las costumbres que rodean un lugar sagrado, el Santo Sepulcro, donde desde hace unos 6 meses trabajan en la restauración de la tumba de Jesús. Lo hacemos como cada 15 días con nuestro compañero y corresponsal de ITV en la zona, Miquel, ahí estarán. Kaixo, Miquel.
Hola, Arratsaldeon.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Miquel.
Todo bien, todo tranquilo aquí por la Ciudad Santa, la verdad.
Uh-huh. Oye, ¿qué tiempo tienes hoy por ahí? Ya sabes que nos gusta esto de preguntar un poco por el día que hace.
Pues mira, hoy tenemos un cielo, la verdad, que tristón, gris, bastante poco habitual aquí en Jerusalén, donde uno ya se acostumbra al cielo azul y a la luminosidad, pero tampoco nos podemos quejar porque hay que tener en cuenta que ya estamos ya casi en diciembre, tenemos 17 grados. Hay que decir que han caído ya unas gotas y que aquí hace falta mucho la lluvia, sobre todo tras una semana que ha estado marcada por los incendios en el norte del país. Hay que decir que ya a partir de mañana y hasta el viernes al menos el pronóstico es de lluvias, así que vamos a estar como en casa, ¿no?
Eso te iba a decir, cielo vasco, ¿no? Decías gris y tristón, pero que es muy nuestro, por otra parte, ¿no? Este tono plomizo que nos acompaña, que pues normalmente de otoño a entrado marzo, diría yo, que en muchas ocasiones, ¿no? Así que hay ciertos paralelismos también con Jerusalén.
Eso es. Vamos a estar como en casa estos días.
Bueno, también, como decías, estamos a puertas ya de diciembre y la Navidad está aquí. Se empieza a notar también ahí, no sé, desde campañas publicitarias, estoy pensando hasta la iluminación navideña, ahí todos esos ingredientes que tenemos ya por aquí.
Para nada. La verdad es que aquí en Jerusalén hay que buscar las señales que indica que llega la Navidad debajo de las piedras, prácticamente. Pues la encuentras en el barrio cristiano de la Ciudad Vieja, en algunos comercios cristianos aislados, en el este de la ciudad, si se empiezan a ver ya los primeros Papá Noeles, las luces, los árboles de plástico a la venta, pero muy poco más, ¿no? Aquí digamos que los judíos no celebran la Navidad, los musulmanes tampoco, por lo tanto es algo bastante minoritario. Lo que hay que hacer para respirar este espíritu, sobre todo si tienes niños y quieres que estos días estén algo ambientados, ¿no? Pues tienes que cruzar el muro, pasar a Belén, y allí sí que hay más ambiente navideño, sobre todo en la Plaza de la Natividad, donde ya está colocado el árbol, que como dicen los palestinos, siempre presumen de que es el más grande de Oriente Medio, y también hay un portal puesto a los pies de este gran árbol.
Uh-huh, qué bonito, ¿eh? Pasar la Navidad en Belén es una cosa que nos da mucha envidia. Tal vez lo vivamos un poquito más de cerca dentro de 15 días en nuestra próxima entrega, Miquel, pero hoy vas a trasladarnos al Santo Sepulcro. Allí llevan unos 6 meses de obras, tras, bueno, muchos más meses de reflexiones para ponerse de acuerdo. El problema ha llegado ahora, que parece que los expertos han anunciado que además de las obras que se están desarrollando, haría falta reformar el suelo. Supongo que una obra allí supone un lío para ponerse de acuerdo, mucho papeleo y alguna que otra discusión.
Eso es un auténtico ejercicio de ingeniería diplomática, diría yo, porque hay que poner de acuerdo a los dueños de la iglesia, que todos son cristianos, pero que parece que no predican, desde luego con el ejemplo de que hay que estar juntos como hermanos. Tenemos por un lado a los católicos y por otro lado a los protestantes, armenios y griegos, y un poco, digamos, estos tres grupos asumen que Dios les ha otorgado la responsabilidad de cuidar el Santo Sepulcro, el lugar donde está enterrado Jesús, y la verdad es que lo hacen con demasiado celo, diría yo. Están bajo el mismo techo, pero cada uno tiene sus derechos, sus obligaciones, y todo está recogido y regulado por una especie de status quo. Y, por ejemplo, para llevar a cabo estas obras de reforma del edículo, que es el pequeño edificio dentro del cual está la tumba donde, según la tradición, estaría enterrado Jesús, han necesitado casi 200 años.
Sí, que estábamos hablando de 6 meses de obra y unos 200 años para tratar de llegar a un acuerdo, parece una especie de
casi
broma,
nada, ¿eh?
Pero claro, los edificios se van cayendo. Mientras pasan los años y se llegan a poner de acuerdo, estamos hablando de momentos en los que realmente hay problemas de estabilidad, supongo, ¿no? Porque hay tejados que están mal.
Sí, desde luego, el edificio tiene daños severos causados sobre todo por la lluvia y por las filtraciones de agua, y en el caso del edículo, este templete en el que está la tumba de Jesús, digamos que la reparación que se está haciendo es puramente estética, y por ello pues ha sido suficiente con un acuerdo a tres bandas entre católicos y ortodoxos, griegos y armenios. Pero este acuerdo solamente sirve para el edículo, para lo que es este templete. Ahora sí, si a partir de ahora, como dicen los expertos, hay que arreglar el suelo, el subsuelo, esto ya son palabras mayores, porque aquí en Jerusalén nada más hacer un agujero vas a tener hallazgos arqueológicos, claro. Entonces ya entra de por medio la autoridad competente, que sería en este caso la de Israel como fuerza ocupante, y también habría que tener en cuenta Jordania, que es el garante de los lugares santos, tanto musulmanes como cristianos. Por lo tanto, un auténtico lío.
Bueno, estaba yo pensando en obras en una comunidad de vecinos, fíjate lo que me ha venido a la cabeza, que a veces es difícil arreglar, pues me imagino que aquí con bastantes más ingredientes y bastantes más personas involucradas y creencias diferentes. ¿Quién está al cargo de este proyecto? ¿Y quién es el que dice, oye, que esto va a haber que arreglar? O sea, el que está ahí, digamos, preocupado más por la obra que por el culto y por sus responsables.
Pues la verdad es que aquí cada uno protege su huerto, diría yo, ¿no? Tenemos a estos tres grupos, católicos y ortodoxos, y entre ellos pues tienen una comisión establecida, que es la comisión del status quo, que es la que finalmente pues tuvo que aceptar llevar adelante estas obras, porque desde las autoridades israelíes les habían dicho que o hacían esta obra del edículo o les cerraban directamente el Santo Sepulcro porque amenazaba la ruina, y hay que tener en cuenta que hay miles de visitantes cada día y aquello se podía caer en cualquier momento.
Pero los expertos que están desarrollando la Mikkel son expertos griegos, ¿no?
Sí.
Los que están trabajando a pie de obra.
Los que están a pie de obra es un equipo venido desde Atenas, de la Universidad de Atenas, y son, por ejemplo, los que se encargan también del cuidado del patrimonio griego, que es un patrimonio también muy importante, ¿no? Esta es la gente que está todo el día trabajando, por ejemplo, en la Acrópolis. Es gente que sabe de qué va este negocio, entre comillas, y por eso en el momento que se han puesto a reformar el edículo, inmediatamente en cuanto han visto las condiciones que tiene el subsuelo en esta iglesia, les han dicho que o se lleva a cabo una reforma más amplia o todo lo que están haciendo se puede caer al suelo.
Que por otra parte es lo que pasa en todas las obras, que empiezas y siempre hay alguna cosa más que tocar.
Mikkel, nos están llegando mensajes preguntando, ¿pero cómo que el Santo Sepulcro? Pero si Jesucristo resucitó, no es lo que nos han contado, ¿no? Hay que explicar que este templo está en la Ciudad Vieja, está en lo que era el Gólgota, donde bueno, pues se produjo la crucifixión, el enterramiento y la posterior, según la creencia, resurrección de Cristo.
Sí, ahora vamos, si os parece, Mikkel. Si estás listo, vamos a empezar ese viaje al Santo Sepulcro, ya lo explicamos todo, a su restauración, que parece misión imposible. Y como siempre nos gusta en esta sección, vamos a empezar con los sonidos. ¿A qué suena la zona? Suena así. Ahora, aprovechando las campanas de esta parte vieja, Mikkel, aprovecha a contarnos cuál es la foto, cómo se accede, cuánto mide, cómo es esa zona a la que hay que meterse para entrar en el Santo Sepulcro, el edículo que decías.
Pues mira, la verdad es que uno puede creer más o puede creer menos, pero simplemente con este corte de las campanas, o cada vez que yo entro y me acerco por ahí y lo escucho así, es que se me ponen los pelos de punta, ¿no? Es un sitio tan especial, ¿no? Dentro lo que es el templo, el actual edículo que tenemos está situado a escasos metros de lo que fue el lugar de la crucifixión, del Gólgota, y el que podemos ver ahora fue levantado en 1810 por los griegos. El anterior era uno de madera, que lo habían levantado los franciscanos en el siglo XVII, pero un incendio lo destruyó. Este de los griegos, por problema de estabilidad, lo tuvieron que hacer en un momento pues de crisis económica, parece, y de muchas dificultades, por lo tanto no pudieron emplear los mejores materiales, y durante el mandato británico hubo que acorazarlo con una especie de armadura de acero, y es lo que hasta ahora podíamos ver, y lo que realmente con esta restauración se quiere quitar, ¿no? Este armatoste de acero que era lo que cubría todo el templete. Ahora se está limpiando la piedra original. Y la verdad es que en su configuración lo que se está empezando ya a ver, se nota que lo levantaron los griegos. Uno de los problemas graves que ha habido también hasta el momento ha sido que la cantidad de velas que ponían los fieles en todo lo que era el lateral del edículo había oscurecido y había dañado seriamente a toda la piedra. Por eso a partir de ahora también quieren apartar las velas del templete, algo que para los griegos, desde luego, puede ser ofensivo.
Tremendo, ¿no? Y ya decíamos que se han producido muchas tensiones, y vamos a recordar un momento, ahora nos explicas a qué corresponde, porque lo mencionábamos, que los acuerdos se toman a cinco bandas y que no siempre es fácil. De hecho, hay momentos de, bueno, pues de alta tensión, digamos, como este que rescatabas para nosotros, correspondiente a 2008. Vamos a escucharlo. Estamos escuchando una gran pelea entre ortodoxos, nos decías, ¿no?
Es una gran pelea, pero es que es una gran pelea en las puertas, en la mismísima puerta de este edículo, de la tumba de Jesús, en el lugar, uno de los lugares, si no es el más, de los más sagrados que hay para los cristianos de todo el mundo.
Y hay una batalla campal.
Una auténtica batalla campal a puñetazos, se estaban pegando con cruces incluso entre ortodoxos griegos y armenios, una pelea en la cual tuvo que intervenir las fuerzas de seguridad de Israel y dos monjes, uno de un lado y otro del otro, resultaron detenidos. Era un roce, como hemos dicho, estas tres confesiones son los dueños del templo, pero lo que son los derechos y las obligaciones están muy repartidos, se están vigilando con lupa, y en el momento, en este caso, en 2008, parece que los griegos intentaron interferir o pusieron algún obstáculo, alguna procesión dentro del templo que estaban llevando a cabo los armenios, y la verdad es que tampoco entre estos dos grupos no necesitan demasiado para que salten las chispas, ¿no? Quizás hay los franciscanos son los que más mantienen la calma de los tres.
Uh-huh. Miquel, ¿quién se encarga con estos conflictos que hay ahí, por lo que vemos, o tensiones, por lo menos, que eso sí que se puede estar más, se puede sentir más? ¿Quién cuestiona, lo diré, custodia el templo, el Santo Sepulcro y el acceso a toda la iglesia, a todo el templo?
Bueno, lo que es el edículo en sí, cuando vas a visitarlo durante las horas en las que está abierto, los que lo gestionan son los griegos. A la comunidad latina, los franciscanos, por ejemplo, solamente pueden realizar celebraciones eucarísticas a partir de las 4:30 de la mañana, ¿no? De 4:30 a 8:15 de la mañana. Así que si uno quiere ir ahí y ver franciscanos en este edículo, pues hay que madrugar muchísimo.
O sea, que el tema va hasta por horas, ¿no? Por lo que veo.
Está absolutamente, sí, por minutos, te diría yo. La custodia de la puerta que me decías, por ejemplo, digamos, pues para evitar estos malos rollos que hay entre confesiones, la llave de Santo Sepulcro está a cargo de dos familias musulmanas.
Imagínate. O sea, que son los musulmanes los que tienen las llaves del templo.
Efectivamente, son dos familias, los Nuseibe y los Yude, los que tienen las llaves del templo, y todos los días, en los que no hay fiestas o circunstancias particulares, la apertura oficial, digamos, que se realiza a las 4 de la mañana, y la puerta se cierra a las 7 en invierno y a las 9 en verano. Y todas las tardes es un momento que yo siempre recomiendo a la gente que viene aquí de visita, ¿no? El momento del cierre, porque ahí están los tres sacristanes, se encuentran presentes, se ponen de acuerdo sobre quién va a abrir la puerta al día siguiente, es una pura formalidad, porque ya lo saben antes de llegar, y hay que decir que esta apertura y este cierre se realiza, pues, por supuesto, cíclicamente entre estas tres comunidades. Uh-huh.
Y con mucha medida de seguridad, suponemos, ¿no?
Pues...
¿O es un momento emotivo?
Suponemos que sí, ¿no? Muchas veces aquí en Israel siempre digo lo mismo, ¿no? Que la seguridad es más la que no ves que la que ves. Aquí, desde luego, que hay presencia de la policía de Israel como fuerza ocupante, es la que tiene la responsabilidad de la seguridad en toda la Ciudad Vieja desde 1967. Y, como os he dicho antes, en esa última gran pelea del año 2008, tuvieron que intervenir los agentes israelíes y detener a los monjes.
Uh-huh. Hablando de monjes, nos has preparado una batería de sonidos que también podemos encontrar ahí. Vamos a empezar, si te parece, con canto gregoriano y nos explicas, bueno, pues cómo es esta misa. Aquí supongo, Miquel, que hablaríamos de los franciscanos, ¿verdad?
Sí, los franciscanos son los custodios aquí de Tierra Santa, y para que nos hagamos una idea, pues las celebraciones pues son similares a las que estamos acostumbrados en nuestras iglesias, ¿no? En Euskadi no distan mucho. La única diferencia es eso, pues estos cantos gregorianos, tenemos franciscanos que vienen de todo el mundo, y eso también enriquece las ceremonias, por supuesto, pero digamos que el formato es el mismo al que estamos acostumbrados, aunque teniendo en cuenta que este es el lugar más sagrado, por lo tanto pues suelen ser unas misas más largas y muchas veces ahora sin tempestivos.
Claro, hay que madrugar, como decías antes, ¿no?
Sí, aquí la verdad es que en general se madruga mucho más, ¿no? Vives con el horario solar, pero aquí tienes que ir eso, pues, prácticamente a las 4:30 de la mañana.
Uh-huh. Bueno, y así como vamos a escuchar, sonaría una misa, bueno, pues griega, la de quienes tienen el culto los griegos, con más velas, ya nos decías, a los que les va a costar más lo de evitar las velas, vamos a escucharlo. Todo esto habrá que organizarlo, supongo, con horarios marcados, ¿no? Porque hay diferentes misas, diferentes cultos y un poco de todo.
Sí. Como he dicho, los horarios están perfectamente marcados. Normalmente nunca se pisan los unos a los otros, se cuidan mucho de hacerlo. Los problemas suelen venir, pues, normalmente cuando vienen las grandes celebraciones, ¿no? Sobre todo la Semana Santa es el momento de máxima afluencia de peregrinos de diferentes países y ahí es donde puede haber quizás más roces, ¿no? Pero a lo largo del año, yo creo que están en uno de los momentos más dulces de su historia, diría yo, ¿no? Este acuerdo alcanzado después de 200 años parece que ha rebajado las tensiones entre los grupos y ojalá les sirva para seguir avanzando y que puedan reformar esta iglesia, porque es una pena el estado en el que se encuentra. Uh-huh.
Te explicaba un superior armenio, Samuel, al quien vamos a escuchar ahora, cómo van las obras de restauración. Lo digo porque mencionaba Semana Santa y él también lo menciona. Vamos a ver qué dice.
As far as I know, is going very well and on schedule. We hope the renovation will finish by the middle of.
Podría parecer que va todo según lo previsto, ¿no?
Sí. No, la verdad es que lo que estaba planificado para estas obras era un plazo de 10 meses con una inversión que supera los 3 millones de euros y parece que todo va según lo marcado en la agenda de este equipo de profesionales venidos de Atenas, ¿no? El problema es precisamente que según avanzan estas obras se han encontrado con estos nuevos problemas que requieren nuevos acuerdos entre las comunidades, ¿no? Pero lo que compete a su trabajo, que hasta ahora básicamente es puramente estético, pues todo va según lo previsto y esperan tenerlo terminado para Semana Santa. Lo uh-huh. que pase después ya es otra historia.
Ya es otra historia, claro. Explicaba después que no han encontrado, que han encontrado agua debajo, que falta el acuerdo, y tú hablabas también con un arqueólogo franciscano a quien vamos a escuchar ahora, a Eugenio de Lata, que bueno, que habla también de los tiempos, que ahí son distintos en las negociaciones.
We will need mostly expertise in archaeology and in the history of the place to check everything will be found and to understand the different kind of buildings which were.
Vamos, que sería necesario un nuevo acuerdo y que esto se complica, ¿no, Miquel?
Sí, pero desde luego de todos, yo creo que son los más optimistas y uh-huh. Los más partidarios de este acuerdo son sin duda los franciscanos, al menos yo he hablado con los tres grupos y son los que más los más partidarios de aprovechar este buen feeling que hay ahora mismo entre los grupos para seguir con las obras y poder dejar el templo en buena situación. Hace no mucho consiguieron, por ejemplo, un acuerdo para una de las partes para casi la mayor parte de la cubierta. Pero ahora es imprescindible que acometan las obras en el suelo y como hemos dicho antes, claro, este padre franciscano es arqueólogo y él se moría de ganas, ¿no? Fuera del micrófono me decía, es que yo tengo unas ganas inmensas de que se empiece a reparar ese suelo para ver realmente lo que se puede encontrar, ¿no? ¿Qué secreto nos depara este templo en su subsuelo? Pero son hombres muy cautos y esta persona lleva aquí 37 años, ha visto de todo y nos decía que la arqueología puede esperar.
Uh-huh. Tendrá que esperar de momento. Nosotros seguiremos investigando contigo, Miquel, ahí estarán en 15 días celebrando, bueno, pues puede que la previa a la Navidad en Belén. Un beso muy grande, cuídate, ¿eh?
Es que ricasco, agur.
Agur, agur.
Agur, agur.